Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Muy buenos días, saludos de Cristina Gimeno con Iván Respuela en el control de sonido y junto a Jaime del Olmo, como cada día. Buenos días, compañero.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Abordando la actualidad de Cantabria este último lunes del mes de mayo, donde tenemos el cielo despejado a esta hora del mediodía y una temperatura de 18 grados. En el centro de Santander. Bueno, en unos minutitos nos queremos ocupar de Valdecilla, de la suspensión de la actividad quirúrgica por las tardes a partir de este lunes 30 de mayo. Es el plante de los anestesistas ante la medida que se adoptó para solucionar el problema de déficit de profesionales en el hospital de Laredo y que implicaba el traslado pues del personal de un centro a otro. Los profesionales cumplen así la advertencia de que cuando empezaran a realizar estos desplazamientos dejarían de asistir a las jornadas de tarde, que no son obligatorias, acudían de forma voluntaria para intentar aliviar esas listas de espera en el hospital. El sindicato médico impugnará las órdenes de movilidad a la Consejería de Sanidad, una solución que se aprobaba en la mesa sectorial hace unos días para poder, como te digo, afrontar esa falta de médicos en el hospital de Laredo. Con ellos hablamos, con el sindicato médico, con el vicepresidente Santiago Raba, en unos minutitos, a las 12:30 en punto, en COPE Más Cantabria, en el 105.6 de la FM. Hoy, entre otros asuntos, también queremos contarte que se ha presentado la campaña Naturaleza y Cultura en el Palacio de Festivales, que se pretende dinamizar la actividad de los centros culturales de nuestra región, ofreciendo un descuento del 10% en un pasaporte cultura que hoy, como digo, se ha presentado, un pasaporte, un descuento especial a quienes se alojen en los establecimientos hoteleros, hosteleros y en las casas rurales de la asociación. Es otro de los asuntos de los que queremos conocer más detalles después de que se haya presentado esta mañana con el vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuluaga, y el presidente de la Asociación de Turismo Rural, Jesús Blanco, con quien hablamos en la primera parte de nuestro programa. Y nos queremos acercar también a Cabárceno. El fin de semana, bueno, pues nos sorprendía la noticia de que tres gorilas habían dado positivo por COVID. Sí, sorprendente. Extraño. Sí, suena extraño.
Porque además lo que hemos podido sonsacar esta mañana es que todo hace indicar que no han sido contagiados por ningún veterinario ni cuidador del centro. Mm. Así que bueno, pues cómo se han podido contagiar y también cómo están los animales, cómo han sospechado de que
cómo pasan el COVID los animales. Eso sí, es algo muy llamativo, pero por lo visto no es la primera vez que sucede, ¿no? Parece ser que hay una publicación de hace un año donde se constataba en California, ¿no? El caso de un gorila en un zoológico también contagiado. Bueno, vamos a acercarnos en un ratito para hablar con el veterinario jefe del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, Santiago Borragán. Bueno, muchos más asuntos hasta las 2 de la tarde, como siempre en el 105.6 de la FM. Y ya está Gerardo Sisniega aquí con nosotros con más claves informativas.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Gracias a Panadería Torre y Gómez Pan. Hola Gerardo, ¿cómo estás?
Cuidado con estas noticias, que así empezó el planeta de los simios, ¿eh? El que haya visto la revisión de los años 2000, del clásico de Charlton Heston, todo empieza por un virus que muta y a partir de ahí viene la hecatombe, con lo cual, de hecho, en la información oficial se van a repetir las muestras a los gorilas con el fin de secuenciar el virus y comprobar si hay o no mutación y ver si eso puede generar un problema. Pero bueno, es desde luego una noticia curiosa. Como decía Jaime, se ha hecho un cribado de todos los trabajadores que atienden habitualmente a esos animales. Ninguno ha dado positivo, lo cual no descarta que hayan podido contagiarles ellos, porque a lo mejor ya todos son negativos, pero han podido ser positivos en algún momento. Y es verdad que fueron los cuidadores los que se dieron cuenta que los animales tenían algún síntoma extraño, les hicieron la prueba del COVID y dieron No, me miráis raro.
No, te estamos mirando y escuchando atentamente, ya lo sé, que es verdad.
Todo esto es verdad, es decir, la noticia se ha conocido el fin de semana y desde luego llama la atención.
Mucho, la verdad es que sí. Bueno, nos acercaremos hasta Gabarce en un ratito, al margen de esta noticia curiosa de la jornada que más
mira, vamos con otros asuntos que son también importantes. Por ejemplo, dispositivo de la Guardia Civil. No lo sabíamos, pero este fin de semana se han formulado 160 denuncias y se ha identificado a más de 1.000 jóvenes que habían participado en una macrofiesta en una discoteca de Castro Urdiales. Y atentos, porque la información la tenemos colgada en nuestra página web cope.es, emisora Cantabria. A dos de ellos se les localizó dos armas blancas con las que trataban de entrar en esa discoteca. Se estableció un dispositivo de 40 agentes que permaneció activo desde las 9 de la mañana del sábado hasta las 6 de la mañana del domingo. Se empezó a conocer a través de redes sociales que se estaba organizando esta macrofiesta que había, bueno, atraído, como te digo, a más de 1 millar de jóvenes, y bueno, pues para evitar problemas hubo un gran despliegue de diferentes servicios de la Guardia Civil, y al final, como te digo, los datos desde luego son llamativos. 160 denuncias, identificado 1 millar de jóvenes, y dos de ellos portaban armas blancas, con lo cual, bueno, esa labor de prevención ha evitado que esa macrofiesta pudiese terminar pues con noticias más negativas. Lo hemos publicado también en nuestra página web, la gente lo puede consultar. La Policía Nacional ha lanzado una alerta para tratar de buscar la colaboración ciudadana y tratar de detectar, localizar o identificar a los 10 delincuentes más peligrosos de España y de Europa. Son los delincuentes más buscados por la Policía Nacional. Se sospecha que pueden estar escondiéndose en España. Y han lanzado datos de estos delincuentes, una foto, para que, bueno, pues a través de un buzón que se ha establecido, la ciudadanía pueda intentar trasladar detalles o dar información de su paradero. Lo hemos publicado también en nuestra web, están los datos de todos esos 10 delincuentes, son 9 hombres y una mujer, y el contacto a través de ese buzón y ese correo electrónico donde se puede dar información, y como digo, todo apunta a que están alojándose, escondiéndose en España y pueden estar en cualquier sitio, incluso también en Cantabria. Por eso también aquí se ha lanzado esa alerta. En lo económico, tenemos que hablar del IPC, que vuelve a crecer en el último mes. Es el avance que ha hecho hoy el Instituto Nacional de Estadística. El dato oficial del IPC de mayo lo conoceremos el próximo día 10, pero ya sabemos que los precios han repuntado 8 décimas en el último mes con respecto al mes de abril. La subida es del 8,7% en Cantabria con respecto al último año. Es decir, pagamos un 8,7% más en productos básicos de lo que pagábamos hace un año. ¿Cuáles son los productos que más han subido en este último año? Pues los que vienen siendo habituales. Los carburantes, la alimentación y las bebidas no alcohólicas. En este último mes sí que ha bajado el coste de la energía ligeramente. Hemos tenido varios días donde descendía el precio de la luz, pero hoy, por ejemplo, el precio de la luz ha subido más de un 25%, hasta superar de nuevo los 200 euros megavatio hora. Bueno, son datos, desde luego, que demuestran que el bolsillo de los ciudadanos se está resintiendo y que, sobre todo, la subida de los carburantes es la que más está afectando, y de los alimentos, por diferentes causas, la guerra de Ucrania, o la invasión de Ucrania, que está generando problemas para que vengan materias primas, la electricidad y el coste de los combustibles. Lo contaremos luego, y además de todo eso también vamos a hablar de un proyecto piloto que se va a llevar a cabo en Santander y en Sevilla, solo en estas dos ciudades de España. Se va a elegir a 1.000 personas de Santander que en este momento cobran el salario mínimo vital, es decir, que tienen recursos mínimos. Se les va a hacer una formación en, digamos, cursos de autoestima para que recuperen la ilusión de tratar de encontrar un trabajo, y luego una formación profesional a 200 de ellos en limpieza y en hostelería, y de todos esos se va a hacer un sorteo para que 72 puedan tener un contrato de trabajo durante 3 meses. Todo esto lo costean los fondos europeos. El proyecto piloto es para ver si este tipo de formación, de ayuda, de proyectos pueden permitir que estas personas puedan volver al mercado laboral. Y bueno, como te digo, se han elegido 2 proyectos en toda España, uno de ellos aquí en Santander, dirigido a estas personas.
Muchas gracias, Gerardo. 2:20, 3:10, como siempre. Más información en los informativos de COPE Cantabria. La información llega desde Gómez Pan y Panadería Torre. Recuerda, pan de campaña, puedes pedirlo hoy mismo. Seguro que te gusta, es una delicia, que ya está disponible en tus panaderías, calle Santa Lucía, Plaza de la Esperanza en Santander, también en Astillero, en Eras y en Maliaño. Te esperamos en COPE Más, en el 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:30 en el 105.6 de la FM, avanzando este último lunes del mes de mayo con lo más destacado de la actualidad de nuestra región. Y estamos muy pendientes de la actividad quirúrgica de nuestro hospital, Valdecilla, bueno, que ya acumulaba una importante lista de espera, ¿no? Pues lógicamente agravado por la pandemia, y la actividad quirúrgica por las tardes a partir de hoy lunes se suspende. Un problema más.
Sí, y la semana pasada, miércoles, jueves, hablábamos con el presidente del sindicato de anestesistas de Cantabria, y es que sus palabras eran que se había desvestido un santo, en este caso Valdecilla y sus profesionales contratados, para vestir a otro, que es el del Hospital del Laredo, que también tiene una lista de espera tremenda, necesidad de profesionales, hasta que no han hecho mucho ruido, no se han contratado a 11 médicos, a 11 profesionales para el Hospital del Laredo, pero lógicamente, si te contratan en Valdecilla, pero con la condición, siendo anestesista, que tengas que hacer las guardias en Laredo, pues eso, ¿dónde está el trabajo necesario en el hospital de referencia de Cantabria? Es importante cubrir todas las plazas con grandes profesionales, pero lo que pasa es que parece que son parches, como anunciaba el presidente, y esto no ha hecho más que empezar ahora mismo y agravarse la situación.
El vicepresidente del sindicato médico es Santiago Raba, con el que queremos hablar y comenzar el programa de hoy, esta mañana. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esta es la situación, ¿no? Por eso se ha llegado al punto en el que estamos. ¿Qué va a suponer a partir de este lunes, ¿no? El parar toda la actividad quirúrgica en el hospital por las tardes.
Bueno, pues básicamente se estaban haciendo unos 12 quirófanos por las tardes, diariamente, en el Hospital Valdecilla. Y de esos 12 quirófanos, 10 que eran de actividad extraordinaria se van a suspender. Quedan dos ocupados por, vamos, que cubren personas que están en anestesistas que están en lo que llamamos módulos, que son mayores de 55 años, que no hacen guardias y que son actividad ordinaria. El resto, los otros 10, son actividad extraordinaria y están suspendidos, lo que supone unas 40 intervenciones quirúrgicas a la semana aproximadamente.
Hemos llegado a una situación insostenible, pero al final, a pesar de esas contrataciones recientes en el Hospital de Laredo, no es suficiente, sobre todo con los condicionantes que hemos comentado, ¿no? El hecho de que los que acaban de acabar el MIR tengan que irse de Valdecilla a Laredo a hacer esas guardias será la condición para poder contratarles.
Bueno, eso tiene varios problemas, ¿no? Además, que igual no se han mencionado lo suficiente. El personal que va a Valdecilla, los anestesistas que van de Valdecilla a Laredo, no van a hacer actividad quirúrgica, van a cubrir guardias. Es decir, no van a hacer una actividad quirúrgica programada. Van simplemente a cubrir guardias. Es decir, si hay una urgencia, pues se atiende, ¿no? Lógicamente. Nada más. Es decir, no se compensa esa pérdida de actividad en Valdecilla con un extra de actividad en Laredo, en este caso. Y en segundo lugar, si no hacemos atractivo el Hospital de Laredo y lo que hacemos es contratar en Valdecilla para que los especialistas vayan a Laredo, al final estos especialistas tampoco van a querer quedarse en Valdecilla. Ese es el problema que vemos fundamentalmente.
Bueno, el Pleno del Parlamento de Cantabria vuelve a debatir esta jornada sobre esta falta de personal en el Hospital de Laredo. ¿Qué esperáis? ¿Qué pueden hacer los políticos para revertir esta situación?
Pues deberían tomar medidas urgentes. Llevamos años avisando de esto. Esto no ha surgido de ayer para hoy. Esto lleva ya tiempo fraguándose. Tenemos unos políticos a los cuales les interesa más invertir en infraestructuras que en recursos humanos. Para ellos es más visible cortar una cinta o inaugurar una instalación que realmente preocuparse de los recursos humanos. Y esto lo estamos viendo pues en Laredo, donde se están invirtiendo varios millones de euros en ampliaciones y mejoras y luego no tienen personal. O en centros de salud que se están abriendo recientemente, que están costando de la media de 6 millones de euros y que están medio vacíos. Esta es la realidad que tenemos. Tienen que cambiar, tiene que haber un punto de inflexión en el que los políticos tomen medidas. En concreto, aquí en Recursos Humanos, pues lógicamente mejorar las condiciones laborales. ¿Cómo? Pues con incentivación económica y también con incentivación profesional, que puedan desarrollarse profesionalmente en el puesto de trabajo en el que estén destinados. Eso lo llevamos proponiendo años, con ideas encima de la mesa. Pero hasta que no les coge el toro, pues no hacen absolutamente nada. Y lo que hacen, además, reconocido por ellos mismos, es que son parches temporales.
Son parches porque ahora mismo incluso las consultas que se hacen se tienen que hacer en un tiempo récord porque no daban abasto y las listas de espera siguen aumentando. Es falta de personal, notoriamente, ¿no?
Sí, bueno, ahí estamos hablando de anestesistas, pero también es sangrante el caso de los neumólogos. Los neumólogos en Valdecilla, este año se jubilan dos neumólogos. Uno ya se ha jubilado, otro se jubila creo que en el mes de octubre. Y además, durante unos cuantos meses, tienen otras tres ausencias por permisos de maternidad. Es decir, hay cinco neumólogos menos en Valdecilla. De los residentes que terminan dos, solo se ha quedado uno a trabajar. O sea, que están, digamos, en menos cuatro. Y pretenden, además, que vayan uno o dos de ellos a pasar consultas a Laredo. Esa es la situación de la neumología. Para que nos hagamos una idea. Cada neumólogo que no está suponen 15 o 20 consultas diarias, sin atender. La situación es la que es, no da para más.
Bueno, y desde hoy, pues más malestar y mucha preocupación entre la gente que está pendiente de ser intervenida. Eso lo entendéis también, ¿no? El parar las operaciones quirúrgicas a partir de esta tarde va a tener y a suponer un gran impacto.
Lógicamente. Bueno, nosotros pensamos que supone un impacto. Si escuchamos las declaraciones del gerente del Servicio Cántabro de Salud, pues el otro día afirmó que apenas tenían impacto. De lo cual, pues hoy pues nos alegramos, si realmente no tienen tanto impacto como pensábamos. Pero creo que desgraciadamente, pues sí tienen un impacto. Yo creo que también hay que conocer un poco la situación de los anestesistas en Valdecilla. Antes de esto, antes de la orden para trasladarlos a Laredo, se les habían denegado la posibilidad de cogerse vacaciones dentro del periodo vacacional que va del 15 al 30 de junio para mantener la actividad quirúrgica extraordinaria. Y se les habían denegado todo tipo de permisos a lo largo del verano que otros años se concedían para mantener esa actividad quirúrgica extraordinaria. Y de pronto, además, se les intenta forzar también a que cubran el hospital de Laredo. Es decir, cuando están aquí en Valdecilla sin dar abasto, se pretende además que vayan al hospital de Laredo. Pues lógicamente por algún sitio hay que parar y hay que cortar, ¿no? Y si tienen que ir a Laredo, pues por las tardes, pues lógicamente no pueden estar operando.
Santiago, ¿tienes intención o tienes conocimiento de si va a haber intención de reunirse con los con la consejería o con los encargados para intentar aliviar la situación? ¿O creéis que este conflicto sigue muy enconado y que habrá que tomar incluso otras medidas para llamar la atención?
Nosotros y el sindicato de anestesistas ya nos reunimos con la administración. Nosotros mantuvimos una reunión con el consejero de Sanidad, con el gerente del Servicio Cántabro de Salud, donde propusimos que estas medidas tenían que ser voluntarias, incentivadas y limitadas en el tiempo. De hecho, hubo incluso, lo que entendimos en su día es que había un acuerdo para el tema de los cardiólogos y los neumólogos al menos, que consistía en que en vez de ir por la mañana fueran por la tarde y se les pagaría como horas extraordinarias para no perjudicar la actividad quirúrgica en Valdecilla, y de la noche a la mañana la administración simplemente llevó a la mesa sectorial la propuesta que ha salido adelante, que era completamente diferente, y no negoció absolutamente nada, porque decía que era una orden y lo daba por negociado y por comunicado a las organizaciones sindicales y se acabó. La voluntad de diálogo por parte de la administración, cero. Eso ha sido un poco también lo que ha motivado el enfado de los profesionales.
Bueno, esta es la situación y así nos la está contando el vicepresidente del sindicato médico. Vamos a seguir muy pendientes en COPE Cantabria. Muchas gracias, Santiago, por habernos atendido esta mañana.
Nada, a vosotros, un placer.
Santiago Raba, hoy con nosotros. Vamos con la última hora del deporte después de esta primera pausa, pero es tiempo también para recordarte que las lentillas de Central Óptica tienen una promoción extraordinaria, por eso todo el mundo habla de ellas, un mes de prueba gratuito, sin obligarte a comprarlas después. Es un buen momento, ahora con el buen tiempo, que cambies de look, por comodidad o por otras muchas cosas, te puedes decidir ya a cambiar o a compaginar las gafas con las lentillas, no lo dudes. Puedes acudir a uno de los centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, en Santander, y también Central Óptica en Torrelavega y en Maliaño. Muchos años iban ya mirando por nuestros ojos.
La Escuela de Turismo Altamira y la Universidad de Cantabria presentan el grado en gestión hotelera y turística, considerado el tercero mejor de España según el ranking BBVA.
Fórmate en un sector con una gran proyección nacional e internacional. Elige una profesión de futuro. Escuela Universitaria de Turismo Altamira. Más información en euturismoaltamira.com.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Oye, que no sé qué cocinar y voy a bajar a Unide, que hay de todo. A ver si está Goyo y me da una idea para ahorrar y comer rico. Si quieres algo más, escríbeme y lo cojo, ¿va?
Hasta el 8 de junio, pan de molde rústico Unide, 600 gramos por solo 99 céntimos. Unide.
Más cerca, más ahorro.
Sodercan convoca las ayudas Exporta Más Cantabria, abriendo nuevos mercados nacionales y digitalízate para crecer, para empresas y autónomos de Cantabria. Plazo de solicitud hasta el 6 de julio. Infórmate en la web sodercan.es. Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, Consejería de Industria. Te ayudamos a crecer.
¡Atención, atención! En Dormitienda no dejan de sorprendernos. Ahora con todos los colchones a mitad de precio. Ven a Dormitienda, calle Marqués de la Armida número 3, y verás que todos son facilidades para cambiar nuestro sistema de descanso. Aprovecha este momento y recuerda, financiación, montaje, transporte y retirada de tu colchón usado gratis. Te esperamos en Dormitienda, calle Marqués de la Armida número 3, Santander.
Si tienes relación con la empresa Tetra Pak, siente orgullo de tenerla. Con la aportación a la marcha Santander 4 Days de envases de agua en Tetra Pak, están luchando contra el hambre, el maltrato, defienden la cultura y los valores del deporte. En Tetra Pak apuestan por una sociedad inclusiva, igualitaria y más justa. Apuestan por ti. Colabora con el Dorsal Cero en s4d.es.
Ay, Manolete, si no sabes cocinar, ¿pa' qué te metes? Llama a La Cocinuca y disfruta de una comida tradicional, mediterránea y casera.
Prueba un mes por tan solo 199,99 euros. Seguro que repetirás. La Cocinuca, 942-07-5570 o en lacocinuca.com. Come bien, come sano, come rico, come con La Cocinuca.
¿Cómo quedó la reforma? En Carlos Uriarte, además de ahorrarme muchas vueltas, me dieron el mejor precio.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
¿Te imaginas trabajar en la radio y entrevistar a tus artistas favoritos? Descubre tu vocación. Grado en Periodismo y Redes Sociales. La vida universitaria te espera. CESINE es tu sitio. Un campus y una escuela internacional con posibilidad de estudiar en otros países. Llámanos y cierra una cita presencial para conocer tu futuro. Más info en cesine.com.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Deportes protagonista esta mañana de lunes de la mano de nuestros amigos de Soinco. Ya sabes que tanto si quieres diseñar la reforma de tu cocina online como en el estudio de Torrelavega en la calle Ruiz Tagle, te lo ponen muy fácil los profesionales de Soinco a través de cocinasoinco.es. Tú también les puedes decir qué tipo de materiales quieres, colores, accesorios, herrajes, los electrodomésticos, formas, diseños y... Así, desde la comodidad de tu casa, se empieza a diseñar la nueva cocina. En la calle Ruiz Tagle número 2 te esperan. No te pierdas tampoco el avance de las nuevas tecnologías y disfruta de tu cocina una vez la acabas de diseñar con las gafas 3D. Bueno, Jaime, sí. Hoy comienza la venta de abonos del Racing para la próxima temporada. Esta semana, por cierto, en la web, a partir de la que viene en taquilla, ¿no?
Sí, así lo dijo el presidente Alfredo Pérez en esa primera gala racinguista del pasado viernes por la noche en el casino. Un auténtico, digamos, éxito en donde pues cerca de 250 personas estuvimos allí presentes y donde se anunció tanto el spot promocional con este eslogan, juntos somos imparables, como, bueno, ahí no conocíamos al detalle lo que iba a ser esa campaña de abonados y ese anuncio donde están los jugadores de esta presente campaña, el entrenador, la afición. No hay ninguna, digamos, personalidad destacable como otras temporadas. Ha sido más o menos un reconocimiento a la actual plantilla y a la afición que han estado peleando por ascender a segunda división. Y lo que dice el club en su nota de prensa es que ha recuperado prácticamente los precios para los carnés de adulto de su última campaña en segunda división. Hay que decir que para adultos los precios más baratos es de 225 euros, es decir, si hacemos una media con 21 partidos que hay en segunda división de liga, cada encuentro costaría un poquito más de 10 euros si haces esa media, y el más caro en la tribuna central, 475 euros entre medias, los 295 de tribuna norte y sur y preferencia oeste, además de la tribuna este y la tribuna principal, que son 425, 50 menos que la tribuna central, mucho más centradita, cerquita del palco. Para los juniors de 6 a 17 años, los precios van de los 125 euros de preferencias este, sur y la gradona a los 165 de tribuna este, tribuna sur, tribuna norte y la preferencia oeste, 190 tribuna principal y 225 el carné más caro para estos chavales en la tribuna central. Bueno, sigue habiendo carné racinguista por 30 euros, el junior racinguista por 20, los accionistas con más de 119 acciones tienen un descuento de 60 euros y, como bien dices, desde esta semana, sí, a través de la página web es cuando puedes conseguir ya este carnet, y el próximo lunes es cuando se pondrán físicamente a la venta en las taquillas de los campos de sport.
Bueno, en lo deportivo hoy a las 6 se vuelve al entreno, es la última semana de la temporada.
Ahora sí, ya era hora, llevamos un mes ascendidos prácticamente, sí, ha costado mucho, el propio Romo se ha quejado de que, bueno, es lo que hay, pero que cuesta mucho llegar hasta final de temporada sin tener los puntos en juego, un valor real para el conjunto verde y blanco. Bueno, lo hemos conseguido este fin de semana, incluso con esa dificultad doble añadida, que es que no había partido de competición porque nos tocaban los tres puntos del Extremadura, y al final, pues bueno, pues el viernes tenemos el partido contra el Andorra, campeón del otro grupo, y si te puedes creer esto, yo estoy todavía alucinando. No hay campo oficial de los tres gallegos que había de opciones donde el Racing jugara esa Copa de Campeones. Todo el mundo, por petición de entradas, asume y se supone que va a ser en el más pequeñito de los tres, que no va a ser en Riazor, que no va a ser en Balaídos y que sería en Amalata, en Ferrol, porque es el de menos capacidad. Y yo qué sé, si hay 1000 personas entre los vecinos de Andorra y del Racing, pues ya puede ser un logro tremendo. Un viernes a las 9 de la noche, me parece que es un horario intempestivo, fuera de tu comunidad, para poder disfrutar de este título. El Racing es cierto que no tiene muchas copas como para presumir, así que ojalá podamos dar el do de pecho y con este descansito que hemos tenido, pues a ver si somos capaces de doblegar a la Andorra. Como te digo, no sabemos todavía en qué campo se va a jugar el viernes por la noche ese partido.
Bueno, de 3 y 25 a 4 de la tarde, la tertulia desde el hipódromo de Suso, como cada lunes, analizará esta y otras noticias de la actualidad deportiva. Por cierto, en otros deportes, balonmano, el Unicaja Banco sin fin evitó en la última jornada el descenso directo. Se juega esta semana la permanencia.
Pues mira, no muchos daban un euro por las opciones reales de salvación directa de Unicaja Banco sin fin, porque tenía en los últimos 4 partidos que superar a 2 de los rivales directos y además esperar que Nava no sumara ni un punto en las últimas jornadas. Y fue así. De hecho, teníamos mucho miedo a esta última jornada porque, aparte de ganar a la Antequera en casa en la Albería, que eso sí podría ser factible, costó, pero los últimos 10 minutos los de Víctor Montesinos sí consiguieron esa victoria. Había que esperar que Nava perdiera en casa contra Netasuna, que no se jugaba nada. Decíamos el viernes, hombre, es posible porque Netasuna es mejor, pero a ver cómo llegan a ese último partido, si están pensando más en vacaciones que otra cosa. Pues no, al final consiguieron doblegarles por 6 goles de diferencia, y el Unicaja Banco sin fin, que al menos consigue que Nava sea el que baje directamente, y ahora tiene que jugarse la permanencia, como bien dices, en en una eliminatoria de doble vuelta que va a empezar este miércoles ya en tierras alicantinas contra León Orneo Alicante, que es de la División de Honor Plata, y la vuelta será este sábado a las 6 en la Albericia. Así que toda la suerte del mundo, a ver si nos agarramos a esta opción última de los santanderinos por conseguir la permanencia en Asobal, que ha costado mucho, muchísimo, pero a ver si podemos repetir con Vasco Balomano Torrevega la temporada que viene en Asobal.
El deporte, como sabes, vuelve a las 3:25 de la tarde. Nosotros ahora te contamos en qué consiste ese pasaporte cultura. El gran titular es que trae un descuento del 10% para todos los clientes que nos alojemos en los alojamientos del turismo rural de nuestra región. Ahora saludamos al presidente de la asociación.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Se presentaba esta misma mañana la campaña Naturaleza y Cultura en el Palacio de Festivales. Dinamizar la actividad de los centros culturales de nuestra región es el objetivo principal, ofreciendo a todos los que se alojen en los alojamientos rurales de Cantabria pues un importante descuento del 10%. Jesús Blanco es el presidente de la Asociación de Turismo Rural de nuestra región. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Encantados de hablar contigo y de conocer detalles de este pasaporte cultural, un documento, sí, ¿no?, que nos va a dar acceso a las instalaciones culturales de la región y a un precio muy reducido.
A ver, sí, lo que hemos intentado hacer es un trabajo de muchos meses, porque como la promoción va a ser a través de redes sociales, porque hemos hecho de todos los centros culturales, de museos, de toda la oferta esta que depende de la Consejería de Cultura, pues hacer un poco una promo, ¿no?, un vídeo de promoción, y hemos hecho vídeos de todo ello para lanzarlo como una oferta desde el mundo turístico, ¿no?, para un complemento de actividades en un momento dado. Uh-huh. Entonces, ¿qué ofrece esto? Pues que a lo largo de toda la comunidad de Cantabria pues te encuentras con un lugar donde puedas visitar un museo, un centro de interpretación, incluso todas las cuevas Patrimonio de la Humanidad que tenemos en Cantabria, bueno, todo está ahí metido, y es un carné, un pasaporte de cultura que está cerrado a un precio de, en nuestro caso, con un descuento para un grupo de hasta 5 personas. Uh-huh. Y con ese pueden visitar a lo largo de un año toda esta oferta cultural. Uh-huh. Y encima, si se alojan en un alojamiento nuestro, con un ticket van, lo sacan y encima un 10% menos. Uh-huh. Lo cual, bueno, pues es súper atractivo, súper barato, y una cantidad de opciones de visitar y de complementar el día o los días que se está aquí, fantástico. Uh-huh. Y algo que no desde el punto de vista turístico no ha sido promocionado, yo creo que demasiado, ¿no? Y es un atractivo para nosotros muy interesante, incluso para el invierno tal vez hasta más, porque, bueno, que duda cabe que si llueve, bueno, pues ahí hay opciones para no mojarte.
Claro.
A mí, Jesús, la duda que tengo es si es para los cántabros o los turistas.
No, es para quien se aloje en un alojamiento nuestro, sea de donde venga, da igual. Entonces, bueno, nosotros lo vamos a promocionar así. Lógicamente, siempre la gente de fuera es la que más viene, ¿no?, al turismo rural. Bueno, pues nuestra red del gobierno de la consejería, pues van a estar ahora centradas en nuestra campaña de promoción de este año de la asociación. Bueno, pues le damos ese toque ahora de la cultura. Por eso el eslogan es, además de naturaleza, que es lo que siempre hemos promocionado y hemos estado ahí, lo que ofrecemos y donde la gente nos busca, además ahora naturaleza. Perdón, cultura.
Cultura.
O sea, además de naturaleza, ahora cultura.
O sea que nos alojamos en cualquiera de los establecimientos rurales de Cantabria, sí, y tenemos a través de ese ticket pues ese descuento del 10% sobre el precio del pasaporte y nos podemos beneficiar hasta 5 miembros de una familia, amigos. Lo que fuere, para poder asistir a las 17 instalaciones que dependen del gobierno regional.
Eso es.
19 instalaciones y durante todo un año. Pues a priori la verdad es que es francamente atractivo.
Sí, 70 euros si no te alojas y supongo que 60 si te alojas en un establecimiento de turismo.
Sí, entonces, es que si sacas la cuenta...
Es que, eso te iba a decir,
regalado.
Cada visita sale, regalado. Yo creo que pues, a menos de un euro, ¿no?
A 0,70.
Sí,
pero bueno, además, otra cosa, sí, puedes ir las veces que quieras, o sea, puedes repetir otro día cuando quieras. Sí, sí. O sea, que al final, quien lo quiera aprovechar, pues prácticamente es un regalo.
Mira, hablamos de Santander, Museo Marítimo del Cantábrico, el Museo de Prehistoria y Arqueología, en Muriedas el Etnográfico, en Carrejo el Museo de la Naturaleza, la Casona de Tudanca, la Cueva de Chufín en Riclones, Hornos de la Peña en San Felices de Buelna, la Cueva del Pendo, del Castillo, de las Monedas, Cobalanas, Cuyalvera, el Yacimiento Romano Medieval en Camesa Rebolledo, la Ciudad Romana y Domus de Gilúbriga en Retortillo, el Centro de Interpretación del Románico en Villacantid, la Torre de Pero Niño en San Felices de Buelna, la Torre del Infantado en Potes, ojito, las Casas del Águila y la Parra en Santillana, el Palacio de Sobrellano y Capilla Panteón en Comillas y el Seminario Mayor de Comillas.
Bueno,
ahí es nada, los 19.
Naturaleza y cultura, desde luego una propuesta exquisita que se acaba de presentar a poco menos de nada, de un mes ya para que arranque el verano. ¿Qué perspectivas tenéis en los alojamientos rurales? Buenas.
Buenas perspectivas, sí. Si nada cambia ni nada altera, yo creo que va a ser un verano fuerte, porque la gente, la verdad es que estamos notando que tiene verdaderas ganas y necesidad de salir y disfrutar de esa naturaleza que nosotros tenemos aquí, tan maravillosa, en torno a nuestros alojamientos. Y bueno, y ahora con el complemento de la cultura, pues me imagino que
es un plus,
¿no?
Un plus. ¿Cómo está yendo, por ejemplo, estas fines de semana primaverales, que el tiempo también está acompañando? Supongo que también con buena ocupación, ¿no?
Bien, la verdad es que bien, porque el tiempo es maravilloso. Entonces eso influye mucho ahora, y bueno, pues este mes de junio son los fines de semana, y yo creo que si el tiempo es así, pues bien, la verdad es que bien.
Con esto del COVID, Jesús, la gente tiró para los pueblos, para los entornos rurales. Yo no sé si este boom sigue expandiéndose, a pesar de que ya estamos con esas mínimas restricciones, que ya decimos un poquito adiós a todo lo que tiene que ver con la pandemia. ¿Sigue todos los números, previsiones, reservas al alza?
Sí, a ver, eso ya es como una tendencia ya, es decir, la gente, la verdad es que la pandemia ahí hizo que nos buscasen, la verdad es que yo creo que también lo hicimos bien, ¿no? El marketing de seguridad y de promoción que hicimos el año pasado en ese sentido y de naturaleza, y bueno, la gente lo sigue buscando y lo sigue descubriendo y quedarse con ello. Entonces yo creo que de momento sí, se queda.
Bueno, volviendo a este pasaporte cultura que hoy estamos dando a conocer a nuestros oyentes, ¿dónde se pueden adquirir, por cierto?
Bueno, en cualquier centro de los 19 que habéis nombrado,
¿sí?
Se adquiere, se rellena, se adquiere, y si vas con un ticket, porque luego la operativa nuestra es que quien está alojado pues lleva un ticket nuestro, y entonces con eso es el proporciona el descuento.
O incluso, supongo, a través de la web www.culturadecantabria.com, ¿no?
Sí,
haciendo un,
sí, bueno, sí, sí.
Completando un formulario y realizando ese pago. ¿El descuento en los alojamientos rurales se hará efectivo a partir de cuándo? Supongo que desde esta misma semana ya.
Efectivamente, desde ya. Porque ahora, ahora tenemos que repartir todo el soporte en papel de toda la promoción de esto, ¿no?, que nos proporciona la consejería, y lo tendremos en estos días ya.
Y también, Jesús, para que la gente conozca los establecimientos de turismo rural adheridos a esta promoción o de los vuestros, en la página web tendréis todas las opciones y todos los lugares donde se puede quedar la gente, ¿no?
Efectivamente, deseando de que se queden.
Jesús, como siempre, un placer, gracias. Es el presidente de la Asociación de Turismo Rural. Un abrazo. Que tengas un día estupendo. Bueno, alojamientos rurales que
unos
ofrecen...
Cracks, los de turismo rural.
Sí, señor, un descuento del 10% a todos los clientes. de aquí o fuera de Cantabria.
Si tienes que alojar, pues estupendo, te alojas en una casita rural.
Sí, un documento que te da acceso a esas 19 instalaciones culturales y a un precio muy reducido. La verdad es que es lo que estaba contando Jesús, si haces la operación ahí, la cuenta a la vieja, como se suele decir, es verdad que no sale ni a un euro. La entrada.
Hablamos de 5 personas de máximo, grupos familiares, amigos, los rellenas y ya está.
Bueno, en un minutito conocemos la última hora en Mediodía COPE de la mano de Pilar García Muñiz y después te esperamos en COPE Más. Ya sabes que vamos a saludar al veterinario jefe del Parque de Cabarceno, porque cuando menos, bueno, ha sido una noticia muy llamativa la que hemos conocido este fin de semana. 3 de los 7 gorilas que viven en el Parque de la Naturaleza de Cabarceno han resultado positivos en COVID. En las PCRs que se les han hecho desde el Servicio Cántabro de Salud este mismo fin de semana y a petición, ¿no?, del propio parque, que pues estaban viendo que los gorilas no estaban en forma, hombre. En fin, noticia llamativa, queremos saber en qué punto se encuentra ahora mismo en el Parque de Cabarceno. Les han hecho un test a todos los trabajadores, a todos los cuidadores de los gorilas, porque a priori, bueno, parecía la transmisión más lógica, ¿no? No es el primer caso que se da de gorila afectado por COVID. Hemos conocido un estudio de hace un año en California. Bueno, te lo contamos.